esta fiesta tan fuerte, ¿no? Que a veces nos cuesta porque el Espíritu Santo no tiene rostro, ¿no? Y a nosotros nos cuesta amar a quien no tiene rostro, ¿no? No tiene rostro, no tiene mensaje propio. Uno dice, bueno, entonces, ¿para qué viene? Uno podría preguntarse, ¿no? Y es que viene a recordar, dice. No tiene mensaje propio. El Espíritu lo que hace es confirmar y recordar, nos recuerda al corazón las palabras de Jesús. Esta es la misión del Espíritu Santo y nos da la fuerza para que esa palabra se vuelva vida, digamos así, ¿no? Por eso dice, vino, dice allí en los Hechos de los Apóstoles, vino del cielo un ruido impetuoso, ¿no? Como el de una ráfaga de viento y como lenguas de fuego, dice. Pero es interesante porque dice allí que cada lengua de fuego iba a un corazón, no es que caía así a lo bruto y cada uno manoteó lo que pudo o lo que le tocó por la cabeza, sino que cada lengua iba a un corazón. O sea, la venida del Espíritu Santo es a toda la iglesia, es al mundo y es a cada uno. O sea, hay un Pentecostés personal del cual hay que hacerse cargo, pues decir, bueno, no dejamos de ser libres, uno se dispone para recibir el Espíritu. Por eso también comencemos por decir, bueno, este Pentecostés, no el del año pasado, no el del año que viene, sino en este Pentecostés, esa lengua de fuego, ¿qué querrá cambiar en mí? Porque los dos símbolos fuertes de Pentecostés, para poder entender un poquito hasta donde nos dé el cuero el Espíritu Santo, es la imagen del viento y del fuego, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿por qué? Bueno, el viento silba, el viento revuelve, el viento arrastra, el viento desbarata, el viento sacude, el viento arranca de raíz. Por otro lado, al viento no se lo puede administrar ni se lo puede dosificar, ¿no? Y el fuego también, el fuego en el caso del Espíritu Santo no es un fuego decorativo, no es una llamita tierna de una chimenea privada, sino que es un fuego impetuoso que es tanto igual que el viento, incontrolable, imprevisible, no programable, ¿no? Una vez se lo ve negativamente en estos incendios que a veces tenemos en la sierra, cuánto cuesta manejarlo, digamos así, ¿no? Pues el Espíritu del Señor es todavía más inmanejable, digamos así, ¿no? Así que nos preparamos para esto, ¿no? Fíjense, en el año 72, Pablo VI decía, la iglesia tiene necesidad de su perenne Pentecostés. Necesita fuego en el corazón, palabras en los labios, profecía en la mirada y en los gestos. La iglesia tiene necesidad del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros y en todos nosotros a la vez, como iglesia. Sí, es del Espíritu Santo de lo que sobre todo hoy tiene necesidad la iglesia. Díganle, por tanto, que es la oración propia de este tiempo, ven Espíritu Santo, ven dulce huésped del alma, es la jaculatoria de este tiempo, ¿no? Y en Aparecida, digamos ahora trayendo al Papa, bueno, en ese momento no era el Papa Francisco, pero era Benedicto, y Papa Francisco presenció y de alguna manera marcó la reunión de Aparecida, se hablaba de un nuevo Pentecostés, que nos libre de la fatiga, que nos libre de la desilusión, de la acomodación al ambiente, que renueve nuestra esperanza, nuestra alegría, que impida nuestra comodidad, que impida el estancamiento, la tibieza, que impida el vivir al margen del sufrimiento ajeno, ¿no? Este es el desafío. Por lo tanto, los invito y me invito justamente a renovar este ven dulce huésped del alma. Es muy lindo aquello que dice por ahí Eduardo Miana, ¿no? Él dice, si tú no vienes, le dice el Espíritu, él, ¿no? Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria. Desgastaremos el silencio y las palabras. Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no vienes, olvidaremos la esperanza que llevamos. Sucumbiremos al desánimo y al llanto. Evitaremos el camino aconsejado por el Señor de las espinas y el Calvario. Si tú no vienes, nuestra mirada será ciega ante tus rastros. La poca fe dominará lo cotidiano. Por lo tanto, Espíritu Santo, ven, lo pedimos así. Pero, y completo con esto, y aunque parezca contradictorio, así como el Espíritu a veces viene y arrebata, es una fuerza fuerte, otras veces lo esperamos en lo grande y nos sorprende soplando suave y fecundamente en lo pequeño, ¿no? Como aquel profeta Elías que va a la montaña, va a Horeb, esperando el paso de Dios, está en el libro, primer libro de los Reyes. Entonces se mete en la cueva esperando el paso de Dios, que tendría su mensaje para él, y de golpe irrumpe un gran incendio, por lo tanto el profeta dice, seguro, un incendio, seguro que el Espíritu, dice, pero allí no estaba Dios. Luego vino un terremoto, sugirió que allí él pasaba Dios, tampoco estaba allí. Y después dice algo muy lindo, después sopló una suave brisa. Y él dice, tapándose el rostro, se postró. O sea, Dios no pasó en el incendio, no pasó en el terremoto, no pasó en lo... sino que muchas veces el Espíritu irrumpe en nuestro corazón, no así arrebatando, sino bajo la forma de suave brisa, ¿no? O sea, lo esperamos en lo grande y de golpe nos visita en la suavidad de un arroyito de la sierra, diríamos nosotros, ¿no? Y nos decimos, bueno, ¿y dónde pesco al Espíritu Santo? Se dice que no lo pescamos, lo logramos pispear, como dice Brochero, en los efectos, los efectos. Si vamos a la historia de la iglesia, los apóstoles cambian, iban gozosos ante el Sanedrín a padecer por el nombre de Cristo, los mismos que un tiempito andaban todos escondidos. Pedro negó a Cristo, después fue mártir. Pablo persigue a los cristianos, después fue el apóstol de los gentiles. Y después vinieron los concilios, y después vinieron las misiones, o sea, efectos, digamos así, en cosas grandes. Y después los vemos en las cosas pequeñas, esas veces que cada uno de nosotros hemos tenido ganas de rezar, por ejemplo. No tendríamos ganas de rezar si el Espíritu no lo sugiriera allí en lo hondo del corazón. Las veces que hemos deseado ser más buenos. Las veces que hemos necesitado reconciliarnos con alguien que teníamos, digamos, en la vereda del corazón. Las veces que hemos anhelado un perdón o hemos deseado recibir la Eucaristía, o sea, esto, ¿no? O las veces que nos ha irrumpido en nuestra vida esas personas que nos han devuelto el gusto por Dios, o un libro, o una iglesia, o un canto, ¿no? Y de golpe tocan algo adentro nuestro muy misterioso en donde el Espíritu Santo ciertamente está obrando, ¿no? Fíjense, y con esto termino, como a modo de testimonio, Pieter van der Meer, en Nostalgia de Dios, él se pregunta, él viene del ateísmo más descarado, junto con su imagen, con su mujer Cristina, y después de su conversión, él se pregunta, escribe en el diario, porque Nostalgia de Dios es un diario, escribe, ¿cómo pude yo a los 30 años superar el obstáculo del ateísmo? Quizás si operase en mi alma por la universal comunión de los santos y la misteriosa germinación de una de esas humildes oraciones de algún desconocido, llevada por el soplo de Dios, el Espíritu Santo, como una de esas semillas al viento que vienen no se sabe de dónde y caen con exactitud donde deben caer. Todo ello está infinitamente oculto para nosotros, y creo que parte de la gloria del cielo será llegar a saber quién, según el Espíritu Santo, a quien según el Espíritu Santo le debemos el don de creer. Dice van der Meer, ¿quién habrá sufrido por mí sin conocerme? Ignoro qué caudal de sufrimiento, de oración y de penitencia ha sido el rescate de mi conversión. Y parte del gozo del cielo, dice él, será cuando el Señor me los presente a aquellas personas a quienes, gracias al Espíritu Santo que se valió de su oración, de su cariño, o de su penitencia, nos dieron o tenemos hoy la gracia de creer. Así que bueno, les deseo, y a la vez me deseo también para mí, que Pentecostés realmente, diríamos así, debería notarse después, el lunes, por decir así, debería notarse que el domingo fue Pentecostés. Algo tendría que cambiar en nosotros, aunque sea muy chiquito, aunque parezca así muy, muy germinal, muy una actitud. Algo tendría que cambiar, el viento tiene que voltear algo, así como ahora en esta época el viento voltea las hojas y parece un fracaso, pero si no hubiera otoño no habría invierno y si no hubiera invierno no habría primavera, ¿no? Por lo tanto, el viento primero nos despoja de cosas, es parte del viento. Si no hubiera ese despojo no vendría después la germinación de algo nuevo. Así que los animo y me animo a que Pentecostés realmente sea experiencia de iglesia y experiencia personal. Les deseo un Pentecostés lindo, que Dios lo bendiga, será si Dios quiere hasta el viernes que viene.